Sí, usted en sintonía a través de Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos transmitiendo directamente de nuestra central informativa, plataforma principal. Estamos ubicados en Lima, ciudad capital de la República. Vamos a establecer comunicación a esta hora con el ingeniero César Gutiérrez Peña. Él es analista político, columnista del Diario Expreso, a quien agradecemos la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. César, qué gusto saludarte. Buenos días. Gracias por atender esta comunicación de RCR, Red de Comunicación Regional.
Gracias, Pepe, por la invitación. Gracias, Carlos, que tengo entendido que está contigo, también Carlos Cabrera. Así que con gusto a conversar en estos momentos difíciles que estamos viviendo.
Dificilísimos, ¿no? Porque creo que recién estamos comenzando esta etapa bastante dura, ¿no? En el país, ¿no? Con el tema sanitario, que sin lugar a dudas es el tema prioritario, pero siempre hay que darle una mirada a lo que se viene hacia adelante, ¿no? Y si las medidas que se están adoptando son las necesarias hasta el momento y qué es lo que se tendría que hacer hacia adelante, ¿no?
Sí, o sea, estamos terminando un periodo de 15 días con un diagnóstico bastante pobre sobre las evaluaciones sanitarias, ¿no? Lamentablemente, y el gobierno se descuidó, esta medida se ha tenido solamente kit de pruebas para 10.000 personas, y eso era completamente insuficiente. Si miramos, por ejemplo, desde el día 1, que se presentó el primer contagiado, que es el 6 de marzo, hasta el día que se cierran fronteras, el 16 de marzo, ¿cuántas personas ingresaron al país? Hay 120 mil personas. De esas, por supuesto, en el extremo se hubieran hablado 10 mil, lo cual no es exactamente correcto porque parte de las pruebas se han hecho acá en el frente interno. Pero estamos hablando de 110 mil personas por lo menos, de las cuales no sabemos cuántas estuvieron contagiadas. Y lo que dice la estadística, lo que viene ocurriendo en otros países, es que por cada contagiado hay tres más que se involucran. Entonces, las cifras son insuficientes. Se empezó con muy poco material para prueba. Debió preverse porque la Organización Mundial de la Salud ya había puesto en aviso a los estados. Y bueno, y ahora, en este segundo periodo, que va hasta el 12 de abril, también hay dificultades porque dado que las muestras que han comprado de esta prueba molecular, que es la que realmente da un buen diagnóstico, esas 300.000 que se han comprado, no sabemos exactamente cuánto llegan, porque lo que está llegando este fin de semana, según el propio ministro de Salud, son estas pruebas rápidas que, como han dicho los especialistas, no son las más apropiadas para diagnosticar. Entonces, la gran duda es al día 12 de abril. ¿Qué diagnóstico podemos tener? O sea, ya podemos fijar al 12 de abril de una tendencia de que se estabilizó el número de contagiados o comenzó a disminuir. Creo que no. Pero lamentablemente también a partir del 12 de abril ya esto no aguanta más. O sea, la economía está complicada, la economía familiar, la economía de las empresas, y ahí se va a tener que dar una largada para que la gente salga. Y en una situación en la cual yo creo que el diagnóstico sanitario va a ser insuficiente.
Ahora, tú en un reciente artículo publicado en Expreso, César, detallas que la situación económica para el ciudadano a todo nivel se va a tornar dramática, ¿no? Porque explicas con mucha claridad que tenemos una clase media endeudada, muchos trabajadores independientes y un 72% de la población económicamente activa en la informalidad, ¿no? Cerca de 12 millones de personas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el gobierno está adoptando medidas de apoyo a los sectores, lo que se denomina vulnerables, sectores por pobreza, pobreza extrema, pero como tú bien lo notas, a partir del 12 de abril ya, cuando nuevamente, si se quiere, se regrese a las actividades, en realidad ahí va a ser el gran reto, ¿no? ¿Cómo afrontamos esta situación, no?
Sí, o sea, mira, el gobierno está exhibiendo digamos, una preocupación por tratar de cubrir la población vulnerable, pero de una forma voluntarista y con poco conocimiento, o sea, tampoco no escucha, ¿no? Hay un autismo generalizado en el gobierno. Lo que se ha determinado, inicialmente el bono de 380 soles era un destino de 3 millones de personas. Yo he venido cuestionando eso, o sea, no, no porque sea 3 millones de personas, sino cómo vas a repartir los 3 millones de personas. Digamos, la estadística más elaborada, particular que tiene el MIDIS, ese programa Juntos, los cuales tienen alrededor de 747 mil personas registradas. 747 mil está lejos de 3 millones. Y entonces la diferencia, más de 2 millones 300 mil personas que va a ser asignadas, hay una discrecionalidad absoluta y se está repartiendo solo con voluntarismo, que tenga el DNI, que tenga el SIS. Y yo lo que he venido recomendando es que hay programas sociales que son desconocidos, pero que tienen un buen registro. Y un programa social es el Fondo de Compensación Social Eléctrica. Es un programa que se implementó en el 2001, tiene 19 años de vigencia, ha sido muy exitoso. Y en la cual se tiene identificada 4,5 millones de hogares en los que el consumo eléctrico es tan bajo que fue necesario en el 2000, que se identifica como pobres extremos, de tal manera que ellos reciben ya un subsidio del 2001, que es un subsidio que pagamos el resto de consumidores, aquellos que tenemos un consumo más alto, que somos 3 millones. Entonces, yo creo que debió tomarse esa referencia, el Fondo de Compensación Social Eléctrica, que lo manejan la distribuidora de electricidad de cada zona, donde he identificado el titular del suministro y el domicilio con dirección, y eso se renueva cada mes, y se viene haciendo hace 19 años. Eso debería ser una forma mucho más ordenada de entregar el bono de 380 soles, y más aún cuando ahora se piensa entregar víveres a través de las municipalidades, que eso yo veo que es un verdadero caos. Son 1.851 municipalidades entre distritales y provinciales que cada uno en forma independiente va a hacer sus adquisiciones para entrega. Ya las adquisiciones van a ser sencillamente inauditables. La Contraloría no tiene capacidad para auditar 1.851 municipalidades a la vez. Y encima la entrega va a haber una discrecionalidad absoluta, con lo cual no tenemos ninguna certeza que se va a llegar. Entonces hay un gran desconocimiento de cómo gestionar los programas sociales en el terreno por parte del gobierno. Lo único que tiene, más o menos elaborado, que ha venido heredando, son los 747 mil empadronados de Juntos. Pero yo estoy haciendo referencia a un programa social donde hay identificaciones y donde se podría trabajar mejor. Pero lamentablemente ni lo están mirando. Y eso, la verdad, alarma, porque son ingentes cantidad de dinero que está dando el fisco. Lo importante es que llegue apropiadamente y se utilice apropiadamente, porque el malestar social va a ir creciendo.
Ahora, pasado el 12 de abril, ¿no?, el gran reto es cómo el gobierno enfrenta el problema y evitar la quiebra de las empresas, que es otro problema, ¿no? Otro tema bien meridiano, ¿no?
Y creo que va a haber formas de aliviar, pero no hay formas de evitar muchas quiebras. Se habla, por ejemplo, de postergar probablemente de pago de impuestos, postergar pagos a los aportes del fondo de pensiones, que realmente es fondo de los trabajadores para poner más dinero en el bolsillo. Las empresas van a seguir aportando de salud, que es el 9% del valor de la planilla de cada trabajador. Pero digamos, estos días de paralizaciones, que es prácticamente un mes sin ingresos, o sea, no hay muchas empresas que no van a soportar. Y si bien es cierto, se está dando una ayuda del 35% en la planilla para aquellas empresas que tienen trabajadores de hasta 1.500 soles al mes, va a ser insuficiente. Pero tampoco no podemos comprometer más la caja fiscal, porque después hay muchas variables que no podríamos manejar. Entonces se viene inevitablemente un gran quiebre de empresas, una gran cantidad de despidos, que eso va a generar una disminución del crecimiento o probablemente una recesión. Hoy día veo con sorpresa un titular del diario El Comercio que atribuye que la ministra de Economía dice que el crecimiento del 2020 ya no será 4, sino 2 puntos y algo. Y la verdad que eso suena pues a gracia, porque el 4 nunca existió. Y antes de este problema ya se hablaba de 2.5, 2.8. Y más bien lo que deberíamos estar pintando es probablemente hacia el cero o al negativo. Entonces no va a ser posible evitar quiebra de muchas empresas, no va a ser posible evitar muchos despidos. Las ayudas en buena hora, pero no va a llegar a todos. Y las ayudas van a tener que ser selectivas a aquellas empresas que tengan una demanda garantizada, es decir, aquellos que tienen una posibilidad de vender sus productos a alguien. Van a ser las empresas del rubro alimentario, las empresas del rubro de limpieza, tiene una demanda garantizada, ¿no? O sea, por más que le disminuya la demanda, la gente tiene que comprar víveres, tiene que comprar útiles de limpieza y todas las actividades conexas, pero no vamos a poder ayudar a todas. En buena hora, en la voluntad de ayudarlo, pero esa ayuda hay que ser sincero, no va a llegar a todos si no se evitan quiebras.
Ahora, el otro tema, ¿no? El gobierno tiene capacidad en estos momentos de manejar un acercamiento con la empresa privada y generar un plan productivo hacia adelante mirando ya la crisis.
En el absoluto, ¿no? Primero que no somos un país industrial, somos un país, digamos que de servicios y comercializador digamos, el primario exportador. Las empresas, por ejemplo, la manufactura en el país ya antes de este problema del coronavirus ya venía en decrecimiento de su producción sostenido, ya se hablaba de una recesión del sector manufactura. Lo que puede hacer es aproximarse y buscar salidas para aquellas industrias que van a tener demanda, las industrias de alimentos, claro. Lo que pasa es que están concentrados grandes grupos empresariales como Alicor, por ejemplo, pero podrá haber un alivio ahí en miles de trabajadores involucrados. Pero industrias, por ejemplo, como el sector construcción, dependen mucho de la disponibilidad de recursos de la gente, que van a estar bien menguados. Y lo que sí va a ocurrir con los despidos o con las disminuciones de salarios que se van a practicar porque son inevitables, va a haber una gran cantidad de impagos del crédito. La clase media y la clase media alta siempre está muy endeudada y va a tener grandes dificultades a pagar los bancos. Y entonces lo que hay que trabajar, más allá del sector productivo, el sector comercial, que sea viable y solamente serán aquellos que tengan una demanda garantizada, será trabajar con el sector bancario, porque esto se puede reproducir la ruptura de la cadena de pagos que ya vimos un hecho en el año 1998 hasta el 2000, donde se rompió la cadena de pagos por la crisis rusa, y otras crisis que confluyeron en el sudeste asiático. Y los bancos, al final de cuentas, tuvieron que condonar intereses y tuvieron que afrontar parte del principal que les pagaran. Entonces, yo creo que con esa experiencia que existe en 1998, de las cuales se va a reproducir gran parte ahora, que los bancos ya vayan tomando su previsión y llegando a acuerdos con las personas que están endeudadas. Hay mucho crédito hipotecario, mucho crédito vehicular. Y el crédito vehicular personal, el crédito vehicular de gente que hace el servicio de taxi, o sea, también grandes afectados. Entonces, aquí hay que conversar mucho con el sector bancario. Y el sector bancario tiene que flexibilizarse. No hay que pensar que solamente dure una medida por 30 días. Después de los 30 días que se cumplen el 12, sencillamente viene una etapa muy difícil. La recuperación va a ser muy lenta. Y tendrán que afrontar los bancos también y poner su voto de sacrificio porque las personas también van a tener un gran sacrificio porque sus ingresos van a ser menguados.
Ahora, César, si bien es cierto, se están haciendo algunas proyecciones y ya esta mención que tú nos das a conocer y que está también planteada en el libre comercio, de que todavía se estaba hablando de un horizonte del 4% que tú bien señalas que era inexistente. Nadie pensaba que en las condiciones cuando estábamos manejando la economía íbamos a crecer 4%, pues, ¿no? Pero ya hay pronósticos que están ya señalando que en realidad estamos por debajo de cero, ¿no? Y esa es la proyección quizás más objetiva y realista. Sin embargo, todavía no tenemos, o sea, no te, como leí un artículo que escribió Diego Macera del IPE, tenemos un techo, pero no tenemos piso. O sea, no sabemos todavía cuánto más nos va a seguir afectando esto. Todavía no entramos a una situación crítica según los especialistas. Vamos a ver tú, cuál es el comportamiento de esta pandemia en el Perú. Porque en realidad, ¿qué nos hace suponer que ya nosotros salimos con el menor daño posible? Y eso es lo que esperamos en términos de salud. Pero sin embargo, de aquí no tenemos a dónde mirar, porque como esta es una pandemia y es una afectación global, todos los mercados están afectados. ¿Hacia dónde miramos? ¿Qué hacemos? Alguien propuso, escuché por allí que estaban planteando, por ejemplo, medidas y políticas anticíclicas, pero en realidad ya hay una serie de, una variedad de propuestas, pero ¿de qué va a depender esto? Aún no lo sabemos, ¿o ya tenemos un horizonte en concreto?
No, no, en lo absoluto, Carlos, buenos días. No hay un horizonte concreto, o sea, no hay señales en este momento para hacer una proyección. Suponemos y guarda lógica que el crecimiento va a estar entre cero y negativo. ¿Y qué tan negativo? No lo sabemos. No hay tendencias, o sea, acá Perú, que es un primario exportador y cuyos ingresos permiten que otros sectores como la construcción, como la banca, el sector de consumo doméstico crezcan, el sector exportador, primario exportador, va a ser muy afectado. China, que es nuestro principal mercado, nos comprará menos, y encima de tener menos volumen de exportar, lo vamos a hacer a menor precio, porque los precios de los productos exportables, los commodities, van a caer y están cayendo. Entonces tendremos menos dinero al ingreso, y eso va a reproducir pues al sector transportes, que le da servicios, al sector combustibles, al sector energía eléctrica, donde hay una buena cantidad de trabajadores. Entonces, ¿cuánto va a afectar? No, o sea, es demasiado aventurado dar una cifra, lo vamos a ir viendo en el camino. Y es más, o sea, el mismo sector salud todavía no sabemos cuántos recursos más necesitará. Yo justo al inicio de esta conversación mencionaba que las 300.000 pruebas moleculares, que son las que verdaderamente van a utilizarle para un diagnóstico, todavía yo no he escuchado una fecha de arribo digamos, progresivo de las 300.000 pruebas. Porque lo que va a llegar este fin de semana, lo ha reconocido el ministro de Salud, son estas pruebas rápidas, que justamente su objetivo no es determinar oportunamente el contagio. Entonces, imagínate que comiencen a llegar en la segunda semana o semana y media, la próxima semana, recién las pruebas moleculares. O sea, cuando termine el día 12, no vamos a tener una certeza de la tendencia. Y al no tener una certeza de la tendencia, todavía lo que ocurre en el sector salud es una gran incógnita. Y por supuesto trata de correlato la economía. Entonces, pronosticar qué va a ocurrir con el crecimiento, qué industrias se verán a ver afectadas y en qué medida, es sencillamente estar jugando pues a la timba, porque no tenemos ninguna idea ni ninguna señal con la cual podemos hacer ese cálculo. Sabemos que nos va a afectar, pero ¿cuánto? Lo sabremos en el camino.
Ahora, también estamos viendo, como siempre, hay sectores que privilegian aspectos ideológicos o políticos, ¿no? Y no les interesa la coyuntura que atravesamos, ¿no? En algunas regiones del país nuevamente están apareciendo, ¿no?, los agitadores políticos, ambientalistas, antimineros y todo, a tratar de aprovechar esta coyuntura para señalar entonces que como el ambiente está más limpio ahora, ya se ven más pajaritos, ya se ven más peces en el agua y todo lo demás, entonces es porque los proyectos extractivos ya no están funcionando, entonces ahora vamos a vivir mejor, ¿no? Y están tratando de alentar y generar corrientes de opinión respecto a eso. No para, mejor dicho, ni en esta coyuntura que estamos todos peleando por el tema de preservar la salud, pero en paralelo también preocupados porque qué vamos a hacer después. Y cómo, o sea, no vamos a salir de la sartén para caer en la brasa, ¿no? Y también claro, escuchamos planteamientos que señalan, dicen, no importa, lo principal es, ¿no?, atender la salud, y bueno, ya la economía pues se podrá recomponer, ¿no? Ahí hemos visto algunos dirigentes de que están, que no es una cuestión peyorativa, pero que están dentro de todo el conglomerado de las organizaciones de izquierda, que siempre tienen un planteamiento y una mirada, ¿no?, y quieren orientar de acuerdo a los intereses políticos en una situación así. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es una mirada atinada, es decir, veamos el tema de la salud y ya después veamos el tema económico y cómo nos recomponemos.
El otro día, justamente a raíz de eso, Carlos, porque acá corremos dos riesgos, ¿no? Incentivar que se vaya en contra de las industrias extractivas, incentivarlo más, y se está dando condiciones para ello, y hay que hacer la contracorriente a eso, por los que creemos en las industrias extractivas, y por otro lado, promover el estatismo también, porque ahora que el Estado está de benefactor y haciendo cosas que nunca nos podemos imaginar por el lado de la urgencia, comienza a correr una vocación estatista. El otro día circulaban por WhatsApp unos dichos de Bill Gates, en estas circunstancias y a nivel mundial decía, hay que privilegiar primero a las personas antes que la economía. Y yo le decía, bueno, hay que traer a Bill Gates pues a mi Perú, a Huaycán, a ver que repita eso, ¿no? Este, es una cosa, una generalidad demasiado grande. Efectivamente, en el tema minero, hoy día que ha disminuido drásticamente su producción debido a este problema, va a haber una gran vocación, no solamente por impedir los proyectos que están en cartera y que ya el gobierno se vaya a pasar la congeladora, tipo Tío María, sino también de tratar de disminuir aquellos que estén en producción. Y tenemos que hacer una gran corriente los que creemos en este tipo de industrias, porque la minería es importante para el Perú, de que vayamos en el sentido contrario. Lamentablemente no tenemos muchos sitios donde pronunciarnos. Hoy día todos aquellos que le celebran todo al gobierno, que han cooptado casi todos los medios, lo que andan defendiendo es esa posición. O sea, nos muestran qué bonito se ve Agua Dulce o qué bonito se ve Punta Hermosa, cuando no están los humanos. Y yo creo que ese es el plenamente responsable. Queremos una industria minera con responsabilidad, pero no podemos convertir a la noche a la mañana en antimineros. Eso sería un despropósito, pero se está caminando en ese sentido. Y hay que ser la contracorriente a eso. Y por otro lado también el estatismo. O sea, les parece natural que el Estado siga sacando dinero y probablemente mal utilizándolo, como los 200 millones de soles que están destinando para que la municipalidad haga adquisiciones de víveres sin ton ni son ni ninguna orientación.
Es
una medida populista.
Disculpe que justamente a eso lleva. Esa es una medida estrictamente de carácter político por la presión que había de la REMURPE. Ahora, en los periódicos regionales, que nosotros publicamos todos los días, porque como una referencia, ahí está. Gobierno atiende a la REMURPE. O sea, a los alcaldes distritales, al alcalde provincial, les está dando 200 millones, ya ustedes ven lo que hagan. Bueno, compren alimentos, pues. ¿No? El gran problema es eso, ¿quién controla, como tú dices eso, realmente va a significar un beneficio? ¿Cómo se va a hacer esa cadena de distribución? Porque incluso habían organizaciones quizás mucho más, con más experiencia y más sólidas, ¿no? En su ejecución, en su transparencia, en el manejo de estos temas, que han participado en tantas crisis, como por ejemplo las organizaciones parroquiales, que sí conocen a su gente de cada zona. Saben exactamente quién es quién allí y quién necesita esto. Y el volumen de filtración puede ser mucho menor y más efectivo y más directo la ayuda. Pero no se está privilegiando eso, sino se está tomando una medida de carácter político. Y yo concuerdo contigo cuando dice que es una medida populista, ¿no?
Y es más, yo ya me pongo hasta más mal pensado, Carlos. ¿Qué ocurre? O sea, como de hecho se sabe y el gobierno lo sabe, que aquí se presta al mal manejo de la alcaldía distrital, de la alcaldía provincial, que hay 1.851 puntos donde va a ocurrir un montón de barbaridades, pues está orientando a que la denuncia se vaya hacia esos lugares, que por supuesto es pertinente la denuncia, pero por cosas pequeñas. Si tú divides los 200 millones de soles entre, así un promedio para todos los 1.851 alcaldías, sale algo así como 110 mil por alcaldía soles. Y vamos a estar orientados a las denuncias locales. Pero yo pregunto, ¿la Contraloría ha hecho algún pronunciamiento sobre 1.300.000 pruebas rápidas que ya está demostrado que no era lo más apropiado? Yo he venido preguntando estos últimos días, ¿quién recomendó? ¿Quién autorizó? Y ya sabemos que Perú Cumple se ejecutó. Hoy día el Día de la República hace mención a dos empresas chinas, a dos empresas que venden productos chinos, que son las que han sido las que han beneficiado con las órdenes de compra. Esas cosas van a pasar a segundo plano cuando veamos una denuncia a un alcalde distrital que malutilizó 50 mil soles o 80 mil soles. Mientras tanto, estas pruebas rápidas costaron cerca de 21 millones de soles, y las mismas pruebas moleculares que son necesarias, que dicen que cuesta 200 soles cada una, ¿alguien ya ha visto si eso es verdaderamente el precio? Porque ahí estamos hablando de 60 millones de soles. Entonces ya yo veo hasta mal la intención de decir, miren por allá, que yo sigo mi Vergel por este lado, porque faltan ahora los respiradores, faltan comprar una serie de elementos más para el sector salud. Y eso sí son compras millonarias a dedo, dado el tema de emergencia, pero la distracción va a estar en los diarios de provincias, que reportarán localmente acá en Lima, sobre las denuncias a algún canal y tal. Cuando
Ahora,
yo veo los reportes, Carlos, perdón, cuando yo veo el reporte, por ejemplo, en los diarios que ustedes hacen de provincias, hay un común denominador. El gran propagandista o el gran medio de comunicación de provincias es el diario Correo, en el cual está metido el Grupo de Comercio, es el dominante casi en todas las provincias. Y ellos son los que influyen en la opinión pública. Y ellos hacen sus 50.000 denuncias. Pero a la central, que es Lima, ni se va a mirar.
César, te digo una cosa. Sobre este tema, por ejemplo, de la compra de las pruebas rápidas, se ha generado todo un debate. Ayer hablamos con el doctor Solari, ¿no? Y él nos dice que sí estaba de acuerdo con la compra de esas pruebas rápidas para poder avanzar en lo que en acercarnos a la masa crítica. En lo que sí coincide es que tiene que haber, pues, ¿no? El esfuerzo de que eso, todo ese presupuesto millonario que se está manejando ahora, prácticamente sin mayor fiscalización dada la emergencia, pues la Contraloría es un esfuerzo, ¿no? Por establecer parámetros de control allí y estar trabajando pues 24 horas en esos temas, ¿no? Para que eso finalmente no se convierta en un latrocinio gigante, sino que simplemente sí cumpla el objetivo de atender esta crisis, ¿no? Sin embargo, también el hecho mismo, por ejemplo, ¿no? De generar estas ideas, hay una reacción inmediata, ¿no? Porque ayer leíamos otros artículos que decía: ¿para qué interviene la Contraloría? ¿Para qué quiere intervenir el Congreso? Son unos estorbos en este momento. Van a atemorizar a los funcionarios que en este momento necesitan firmar los documentos y van a generar ese temor del funcionario público que necesita acelerar los procesos en este momento. O sea, hay una tendencia a decir, pues no, acá no, ya no necesitamos controles, tenemos que hacer nomás lo que tenemos que hacer por la emergencia que tenemos en este momento.
Sí, mira, y dos comentarios justo de lo que acabas de decir. Primero, el tema de la pertinencia, la prueba rápida y la prueba molecular, que es un tema técnico, un tema de médicos. Pero lo que está claro es que la prueba molecular permite un diagnóstico al día 1 y la prueba rápida probablemente del día 7 hacia adelante. Un tema más allá de que si era necesario probablemente las pruebas rápidas, es la proporcionalidad. O sea, estamos hablando de 1.300.000 pruebas rápidas y 300.000 moleculares. Yo creo que debió privilegiarse el diagnóstico el día 1 sobre el diagnóstico después del día 7. Entonces esa proporcionalidad también alguien la recomendó. Y eso es un trabajo de la Contraloría. Ahora, la Contraloría para mí, yo siempre siendo crítico de la Contraloría hace meses, es una gran decepción. O sea, las grandes cosas la Contraloría no las ve. Por ejemplo, Chinchero se ha quedado callado. Talara se ha quedado callado. Entonces los grandes proyectos guardan un gran silencio, un gran temor reverencial al Ejecutivo. Parece su aliado, no parece su fiscalizador. Y sin embargo, ¿qué es lo que pondera? ¿Qué es lo que maneja en medios? Pues el alcalde distrital que cometió pues una infracción que de todas maneras es criticable, que de todas maneras es sancionable, pero de menor cuantía. Entonces, yo no creo que la Contraloría se vaya a preocupar digamos, de los grandes montos. Y los apologistas de que dicen que va a entorpecer, pues son aquellos que están defendiendo que haya amplia liberalidad. Al menos pues tengamos el fantasma que lo van a fiscalizar, aunque yo la verdad no creo en esta Contraloría, que a darle pues la laxitud completa al funcionario. Hoy día tengo una gran duda sobre esta compra de 80 millones de soles entre los 20 millones que compraron a las pruebas rápidas y 60 millones a las pruebas moleculares. Eran los únicos, la de estos dos proveedores que he hecho mención hoy día de la República, a raíz de los cuestionamientos en España, salió a decir, estos dos traían productos que sí eran certificados en China, y eran los únicos que podían vender. ¿Había otra alternativa? Yo entiendo que, claro, estás en emergencia y puedes comprar directamente. ¿Contra qué se contrastó? ¿Era el precio? No sabemos y nadie nos informa. Y es un tema que debería haber visto de la Contraloría el día uno y de una respuesta, porque la, digamos que lo de seguridad a la ciudadanía permitiría tener tranquilidad. Pero hoy día no vemos eso. Y yo tengo poca fe en la Contraloría y yo cuestiono ampliamente a aquellos que dicen para qué se va a meter. No, sí debería meterse, aunque yo tengo las dudas que lo hagan, ¿no?
Muy bien, mi estimado César, como siempre agradecerte por la amabilidad que has tenido de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Un fuerte abrazo a la distancia.
Gracias, Pepe, gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Estamos en comunicación con el ingeniero César Gutiérrez, analista político en temas económicos, columnista del diario Expreso.